¡Hey! ¿Qué onda, Dani? ¿Cómo estás? Bienvenidos a un episodio más de Trending by Enredate. ¿Qué dices, Dani? ¿Cómo estás?
Pues muy contento yo aquí. Ahora sí que pues saliendo del trabajo, pero bien.
Es todo, ¿no? Pues fíjate que el día de hoy, una vez más sufriendo el calor en este estudio de podcast, pero disfrutando porque tenemos a un invitado muy, muy especial el día de hoy. Dani, ¿qué te parece si lo presentas poquito? Lo que tenías escrito.
A ver.
Toda la introducción, el libro. El día de hoy, ¿verdad? En lo que Dani saca sus notas por ahí, tenemos como invitado al pastor Neumann Díaz de Iglesia Vida San Diego. ¿Oye, ustedes ya se conocían?
Sí. La primera vez que tuve contacto con él, creo que fuimos el Dani Uribe, a ayudarte de...
Correcto. Sí, así es. Necesitamos un pianista. No recuerdo por qué razón ocupamos, o sea, obviamente no teníamos pianista ese día, pero había un evento especial y llegaste a ayudarnos en el sonido. Sí, poco, ¿no? Y fue una bendición, gracias.
Oye, Neumann, ¿cómo estás, bro? Qué gusto tenerte.
Estoy muy bien. Mira que, gracias a Dios, hoy fue un día de descanso para mí. Pero un poco extraño también porque al principio estaba haciendo frío, que necesitaba cobija y después ya de repente el calor y voy manejando por San Antonio, es 90 degrees, o sea, 90 grados y yo, ¿qué onda pues? ¿Qué onda con el clima? Pero sí, no. Aquí agradecido para estando con ustedes hoy.
Ayer de hecho llovió, ¿no?
Sí.
Sí, llovió en ciertas partes y yo así como que, ok.
El servicio de ustedes es a las 3, ¿verdad?
El de nosotros a las 3.
Sí, a esa hora empezó a llover con nosotros en la mesa.
Oh, ¿really? Yeah. Sí, con nosotros como que llovió antes y después cuando salimos estaba un solazo, pero, I mean, stuff happens, right?
Exactly.
Entonces, yeah. Bienvenidos a un episodio más de Trending by Enredate. Hoy tenemos al Dani aquí haciendo su debut en los controles del podcast. ¿Quién sabe qué le quiere pachurrar ahí?
Si sale algo mal, no fui yo.
Oye, Neumann, lo primero, y no te voy a mentir, una de las cosas más favoritas de tu personalidad para mí es tu acento, bro.
¿Oh, sí?
Man, I love it. Siento que el acento de Neumann automáticamente como que genera felicidad. ¿De dónde eres, Neumann?
Pues yo soy nacido aquí en San Diego, California, gracias a mis padres que vinieron y migraron aquí en el año 1994. No hagan cálculo, ¿eh? pero mis papás, toda mi familia es de Honduras.
Oh, cool. Sí. ¿Cómo se dicen a los de Honduras?
Como el apodo, catracho le dicen.
Catracho.
O como hondureño, como así.
Sí, catrachos, ¿no?
Catrachos.
No, yo la verdad, lo más que conozco de Honduras, para serte bien sincero, es sobre fútbol.
Ahí también.
Qué pavón. O sea, sí conozco dos que tres jugadores de. Pero qué, como que, ¿cuál dirías tú que es la ciudad más conocida de Honduras?
La ciudad más conocida, pues, esa sí es una pregunta que si la digo ahorita, todo el pueblo hondureño me va a caer encima si no digo la respuesta correcta. Es que depende. Tenemos la capital que es Tegucigalpa, la capital industrial, que es San Pedro Sula. Pero en cuanto a lo que es lo turístico, tendría que ser Roatán, Cayos Cochinos, aunque suena feo, pero es hermoso lugar. y también está Tela, que es considerada una de las playas más hermosas de ese lugar.
¿En serio?
Sí.
Yo he escuchado de Tegucigalpa. Tegucigalpa creo que por ahí he visto como un estadio, ¿vale? Así como un partido, sí. De que, oh, ¿qué va a ser, no?
Exacto.
Oye, ¿qué comen en Honduras? ¿O what's like the main dish?
Es que cada país tiene su cosa que comer, ¿verdad? Sí. Yo creo que en El Salvador se conoce que las pupusas, pues para nosotros es la baleada.
¿La qué?
La baleada.
¿Has comido eso, Dani?
No, idea. ¿Qué es eso?
Te voy a decir. Amo mis mexicanos porque si hay una comida que es deliciosa, es la comida mexicana. Hay una gran variedad, pero la baleada es algo bien sencillo. Mira, es una tortilla de harina hecha a mano así en casa, muy artesanal, por decirlo así. Ajá. Y después el frijol que es, ¿cómo sería la palabra? Nativo de Honduras, que es el frijol rojo, refrito. Mantequilla le decimos nosotros, pero para ustedes viene siendo la crema. Es crema como poco agria, pero le decimos mantequilla. Y queso rallado hondureño, así encima, lo doblas por la mitad y así es todo.
That's it.
Pero mira, lo que te quiero decir es que cada vez que le he invitado a un amigo mexicano a probar esta cosa, dicen, eso es lo más rico que he probado en mi vida.
Pero es como un burrito de frijoles.
Pero no, es que el burrito ya ves que se dobla casi como pañal, sin ofender, pero es que así, más o menos así es el estilo. Sí. Pero no, es que se dobla por la mitad, más como un taco se dobla. Sí.
Órale, pero únicamente frijoles.
Exacto, frijol, mantequilla hondureña y queso hondureño.
No te voy a mentir, no te voy a mentir. Los burritos de frijol con queso para mí son una de las cosas más ricas que existen.
Sí, sí. Una delicia.
Sí, pero oye, ¿cómo las baleadas?
Baleadas, sí.
Oye, en Honduras también se come mucho como el plátano frito y así.
Por supuesto que sí, pues le dicen, George Bush dijo ahí, no sé si fue comentario racista por parte de él, pero dijo Banana Republic, porque es que la mayoría de la importación a los Estados Unidos del banano viene siendo, bueno, decimos banano nosotros. Ajá. Yo sé que mexicanos le dicen plátano, ¿verdad? Nosotros sí. Tenemos tantos nombres para esa fruta, banano, mínimo, guineo, y esos son los nombres. Entonces, el banano nosotros comemos, pero el plátano macho que es de ustedes, el plátano, eso sí lo comemos frito y con mantequilla hondureña, que es una delicia.
Eso está tan rico.
Sí.
Man, I can't eat that con... Bueno, yo lo he comido como con lechera.
Oh sí. Man. Eso es otro estilo y es muy rico.
Está muy rico eso. Pero bueno... Tenemos que ir a Honduras. Sí. Honduras. ¿Cuánto tiempo se hace de aquí a Honduras, Neumann?
Bueno, es que realmente depende de qué aerolínea. Si vas con una muy buena, 5 horas. Si vas con una muy chafa, tal vez 11 horas.
Oh, ¿really?
Yeah. Lo que pasa es las escalas. Y lamentablemente, el aeropuerto de Toncontín en Tegucigalpa es considerado el aeropuerto segundo más peligroso del mundo para aterrizar.
What?
Hazte cuenta que la pista para aterrizar es bien limitada y si el piloto no calcula bien aterrizar, se fue.
No.
Ya. Yeah.
¿Pero a dónde se va?
Es que básicamente es como un abismo. Es como un cliff, por decirlo así.
What?
Y al otro lado está la calle y la carretera y han habido muchos accidentes. El más reciente fue en los años 2000 por ahí. Búscalo en Google ahí, los que están ahí, hashtag... Con Team Crash. Ah, no es cierto.
No, órale, no, qué loco. Sí. Oye, Neumann, tú y yo tenemos la misma edad.
Yo tengo 27, 94 ya.
Ya, eso tengo 27. Dani.
27.
No. Ah, mira. Pues. Un aplauso. El club del 27. Está bien, Dani. No, tú no, Dani. Neumann, soltero, casado, viudo.
Soltero.
Todo. Entonces, ahí les dejamos el número de 9C19. No es cierto. No, esto. Oye, el día de hoy, Dani y Neumann, tengo un pequeño juego para ustedes.
Okay.
Va a ser bastante sencillo y en esto va a consistir, ¿ok?
Ya estoy nervioso.
les voy a dar un minuto a cada uno de ustedes para que vamos a jugar como trivia, ¿verdad?
Okay.
Sobre cultura general. En el cual les voy a hacer a ustedes, tengo las mismas preguntas a cada uno y les voy a dar un minuto para ver cuántas contestan correctamente, pues en un minuto.
Oh, ¿okay? O sea que es uno a la vez.
Exactamente. Entonces ahorita le voy a pedir al Dani que se salga, ¿verdad? Entonces, Dani, puedes tomar un descanso de un minuto. Te pido que nos esperes afuera, que no escuches.
Okay.
Ponte a orar, ¿ok? Ahorita nos vemos, Dani. Gracias por tu cooperación. Y al finalizar, ¿verdad? Solo para que sepan... Neumann y su iglesia tienen un podcast que se llama Vida Podcast.
Así es.
Y el equipo que gane, pues le va a pichar el lonche al otro equipo del
podcast.
Por
ahí les llevan baleadas, sí, perdemos.
Ya está. ¿Listo, Neumann?
Listo.
Ok, deja, busco mi timer. Únicamente tienes un minuto, ¿va?
Dale.
Si no te sabe la respuesta, dices paso, ¿va?
Muy bien.
¿Estamos? Dice 1, 2 y 3. ¿Cuántas franjas tiene la bandera de los Estados Unidos?
Franjas, 13.
¿Cuál es el animal favorito? ¿Cuál es el animal nacional de Australia?
El canguro.
¿Cuál es el país más pequeño del mundo?
Luxemburg.
¿Cuál es la capital de California?
Sacramento.
¿Cómo se llama el juguete en forma de vaquero de Toy Story?
Woody.
¿En qué ciudad iniciaron los Beatles?
En Liverpool.
¿Dónde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos?
En Athens.
¿Cuántos hoyos de golf hay en un juego entero?
18.
¿Cuándo se fundó Netflix? ¿En 97, 2001, 2019 o 2015?
97.
¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos?
George Washington.
¿Cuántas letras hay en el abecedario?
26. A ver, espera, ¿en inglés o en español?
En inglés.
Ok, 26.
¿Cuál es la montaña más alta del mundo?
Mount Everest.
¿Cómo se llama la línea que divide el mundo de este a oeste?
Este a oeste. ¿Hemisphere?
¿Cuántos capítulos tiene la carta de Judas?
4. Wait, 3. 3.
Ok, bien hecho. Pásale, Dani. Dani. ¡Dani!
Está bien ungido ahorita en la oración.
¡Dani! A ver, habla, ¿le puedes hablar?
Yo voy a abrir la puerta aquí.
Entonces, a ver, déjate, le voy contando cuántos sacaste bien. Pasa lindo, estoy grito, grito, ¿qué va? Entonces, Neumann sacó una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Sacó nueve bien, ¿ok?
¿De cuántos?
¿Expresión o qué? De 13. 9 de 13 sacó bien. Entonces, ¿estás
ya,
listo?
Ya me pusiste presión, bro.
Sí, al final les digo cuáles eran las respuestas, ¿va? Entonces, ¿listo, Dani?
Listo.
Va, una, dos y tres. ¿Cuántas franjas tiene la bandera de los Estados Unidos?
50.
¿Cuál es el animal?
Never mind.
¿Cuál es el animal nacional de Australia?
Canguro.
¿Cuál es el país más pequeño del mundo?
Paso.
¿Cuál es la capital de California?
Ah, Sacramento.
¿Cómo se llama el juguete en forma de vaquero de Toy Story?
Paso.
¿En qué ciudad iniciaron los Beatles?
Inglaterra, London.
¿Dónde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos?
En Atenas.
¿Cuántos hoyos de golf hay en un juego entero?
Paso.
¿Cuándo se fundó Netflix? ¿En el 97, 2001, 2019, 2015?
Paso.
¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos?
George Washington.
¿Cuántas letras hay en el abecedario?
27.
¿Cuál es la montaña más alta del mundo?
El Monte Everest.
¿Cómo se llama la línea que divide al mundo de este a oeste?
Ecuador.
¿Cuántos capítulos tiene? Ok. No, pues automáticamente, Dani, le debemos el lonche al equipo de Vida Podcast.
¡Qué rico!
Déjenle digo, ¿verdad? La bandera de los Estados Unidos tiene 13 franjas, ¿verdad? El animal nacional de Australia es el canguro, los economías los dos. El país más pequeño del mundo, eso es interesante, es el Vaticano.
Oh, ok.
Es el Vaticano. Okay.
Eso es trampa.
Es reconocido, sí, es reconocido. Claro. La capital de California es Sacramento. Woody se llama el vaquero de Toy Story. Los Beatles iniciaron en Londres o en London.
Londres, ok.
Los primeros Juegos Olímpicos en Atenas, 18 hoyos en un juego de golf. Netflix se fundó en el 97. Muy interesante eso, yo no sabía. El primer presidente de los Estados Unidos fue George Washington y hay letras en la abecedad. Tú dijiste en español 27 y en inglés 26. La montaña más alta del mundo es Mount Everest y la línea que divide el mundo de este a oeste es la línea ecuatorial o el Ecuador. ¿Cuántos capítulos tiene la carta de Judas?
¿Me estás preguntando?
A ver, ¿tú sabes? ¿No?
Tres.
Si no me equivoco, la carta de Judas no tiene capítulos.
Oh, es uno solo, sí, cierto.
Sí, la
es uno solo.
Sí, entonces ahí quería, yo dije, a lo mejor me equivoqué yo.
No, no, sí, es uno solo.
Sí, Judas únicamente tiene versículos.
Es que voy pensando en Tito. Tito tiene tres.
Y la última era nombrar los colores que aparecen en la bandera de Colombia, que son azul, rojo y amarillo. Eso hubiera estado sencillita. Pero bueno, oye, Noemi, entonces les debemos el lonche para la próxima. Yo me aseguro de llevarlos, Dani. Y luego me haces Venmo, Dani, para completarla.
Claro.
Oye, Noemi, cuéntanos un poquito acerca de tu ministerio. ¿Cómo se llama la iglesia que actualmente pastoreas?
Gracias a Dios, el Señor nos ha permitido plantar en la ciudad de La Mesa, California, bajo el nombre Iglesia Vida San Diego. Ahora, nosotros quisimos poner Iglesia Vida, pero como iglesia plantadora, dentro de la incorporación nos dijeron, tiene que agregarle San Diego o California. Y dije, dale pues. Yeah. Y dije, dale pues, Iglesia Vida San Diego. Entonces, pero estamos en San Diego, estamos en el condado de San Diego, en La Mesa, California. Iniciamos un poco más de dos años, ¿cuándo fue? El 13 de septiembre de 2018. Fuimos plantados con un deseo de querer iniciar una iglesia hispana que inicialmente hubiera pensado en plantar en inglés primero porque pues, no sé, mi lenguaje es más, soy más habilidoso en inglés. Okay. Pero el problema es que me di cuenta que en la ciudad de La Mesa no hay ni siquiera una tan sola iglesia hispana.
¿En serio?
En serio, y hasta el día de hoy sigue siendo así. Somos la única iglesia hispana.
Órale.
60,000 personas que vienen a esa ciudad, 15,000 de ellos, o sea, 25% de ellos son hispanos y que no hubiera una iglesia presente ahí.
Qué loco.
Para mí se me hizo absurdo. Entonces, con un equipo, con un gran deseo de querer servirle al Señor, plantamos ese día, bueno, lanzamos y plantamos ese día y hasta el día de hoy el Señor nos ha sostenido. Hemos perdurado la pandemia, gracias a Dios. Y es lo que siempre he dicho, no sobrevivimos, hemos perdurado.
Yeah.
Porque sobrevivir significa que estábamos ahí, así, entre vida o muerte. No, pero si Dios tiene un plan, nosotros yeah. sabemos que al perseverar podemos perdurar. Ha sido muy desafiante porque... donde nosotros estamos localizados, estamos exactamente en el centro, la Mesa Village, uh-huh. y ahí es el lugar en donde ves un montón de diferentes cosas. Alrededor de nosotros tenemos varios edificios de ancianitos,
okay.
y durante la pandemia estuvimos afuera por un tiempo ministrando, y habían varias quejas de los viejitos porque decían, ay, está muy fuerte, y le tuvimos que bajar, y de repente decían los hermanos, es que no se escucha, es que no nos dejan. Entonces, fue un poco desafiante, pero gracias a Dios, nosotros estamos... sirviendo al Señor en esa ciudad, hacemos muchos eventos a la comunidad. El más reciente que tuvimos fue distribuir mochilas a una primaria, igual en la ciudad de La Mesa, que se llama La Mesa Dale Elementary. Una bendición ahí. Trabajamos con el Send Network, que es parte de la Junta de Misiones de Norteamérica. Y pues es lo que el Señor nos tiene haciendo ahorita hasta el día de hoy.
Really cool, man. Qué buena onda. Oye, Dani y yo nos estábamos preguntando la otra vez... ¿Que en dónde empezaste a servir? Así como, no necesariamente el lugar o la iglesia, sino, ¿cuál fue tu primer ministerio?
Fíjate, eso estaba pensando, llegando aquí, dije, wow, porque con el mismo pensar de que ya estoy... Bueno, esta conversación la tuvimos antes de iniciar, que ahora soy pastor a tiempo completo, y pensé, ¿cómo es que inició el ministerio que el Señor me ha pues, dado el privilegio de servirle? Y fue en la alabanza.
Oh, cool.
Lo pensé y dije, sí, fue en la alabanza y toqué el saxofón.
¿Tocas el saxofón?
Sí, toco el saxofón y toqué por muchos años. O sea, todavía puedo tocar, pero ya han pasado muchos años sin tocar. Pero en el tiempo que toqué el saxofón, tocaba en la preparatoria, tocaba en varios lugares. Pero en la iglesia fue donde me enamoré mucho más de la música y tocábamos en esa iglesia de ese tiempo. Cantos de diferentes estilos y uno de ellos era como estilo merengue, algo así. Y cuando se dieron cuenta que llegué por primera vez y dijeron, ¿tocas algún instrumento? Porque ellos siempre dicen y preguntan acerca de si tocas un instrumento para poder apoyar alabanza. Dije, sí, toco el saxofón y estoy dispuesto a apoyarles como sea. Y digo, ¡saxofón!
Wow.
Porque pues, una iglesia de esa índole, así como era ese ministerio, tenían de esos cantos, así como...
Sí.
Y pues ahí me subieron hacia el siguiente domingo me subieron sin entrevista ni nada porque saxofonista, wow.
Sí, no,
y fue muy divertido.
Casi no hay músicos que toquen el saxofón. ¿Tocas algún instrumento, Dani?
No.
¿Nada?
Nada.
Toca la puerta.
Oye, Neumann, ¿qué es lo que más te ha gustado de ser pastor?
Lo que más me ha gustado. Yo creo que es la atención hacia las personas.
Okay.
Y me refiero dentro, o sea, miembros de la iglesia y en la comunidad, porque se ve una gran necesidad del evangelio en la ciudad de La Mesa, porque aquí es donde estoy sirviendo, bueno, allá es donde estoy sirviendo, y se ve cómo la gente realmente es muy receptiva al escuchar el evangelio, por lo menos en mi experiencia. Al principio son como que un poco... no quieren escuchar, como la palabra es reluctant, no quieren escuchar al principio. Pero una vez que empiezan a darse cuenta que somos insuficientes y Cristo nos hace completos, nos ha redimido, su perspectiva cambia completamente. Y ver su transformación de una vida en la impiedad hacia la salvación, creer en Cristo, crecer en discipulado, ser bautizado y seguir el resto de sus vidas bajo el discipulado de nuestro Señor Jesús. Esa es la transformación que a mí me apasiona. Y entre más se hace, ay, más me emociono y me vuelvo así. No sé cómo explicarlo, pero por lo menos eso es lo que puedo decir que definitivamente me apasiona a mí.
El proceso de crecimiento, ver el proceso Correcto. De crecimiento de una persona, that's crazy. Oye, Neumann, el día de hoy sí teníamos muchas ganas de platicar contigo en general, pero el Dani encontró un tema. Que haz de cuenta, déjate cuento lo que hacemos en Trending. En Trending,
dale.
Lo que hacemos es que cada semana grabamos un episodio basado en lo que fue como noticia o lo que fue tendencia durante esa semana, ¿no?
Ajá.
Y agarramos esa noticia y lo vemos de una manera en la que podemos, no sé, analizarla, dar nuestra opinión o tal vez como verla desde una perspectiva más bíblica, ¿no? O
claro.
evangélica. Ahora, esta semana, no te voy a mentir, probablemente te tocó uno de los temas más... candentes que hemos utilizado aquí, pero todo es culpa de Dani. Dani, cuéntanos, cuéntanos qué fue lo que viste esa semana en las horas y horas que pasas en Facebook.
No, pues fíjate que... no solo. No, fíjate que pues la verdad casi siempre las tendencias las escoge Giovanni.
Ah, ok.
Pues esta vez como que me le adelanté y le dije, hey, ¿qué onda? ¿Qué piensas de esto? Y como que se asustó un poquito, pero lo terminó por aceptar.
Sí.
No sé si miraste, esto ocurrió en mi país, en México, un video de unos alumnos que pues obviamente estaban tomando la clase en línea, ¿no? Desconozco la plataforma, si era Google Meet o algo por Zoom, el estilo, o Zoom. Pero en lo que daba la clase, uno de los muchachos que estaban ahí le dijo a una muchacha, le dijo compañera. Y entonces, pues de la nada, ella casi llorando, le dijo, no soy tu compañera, soy tu compañere. Y pues se generó ahí como que un aquelarre, ¿no? Porque el muchacho, a pesar de todo, se disculpó casi de inmediato y le quiso dar como que el avión, ¿no? Como que para que lo olvidara y entonces seguir con la charla de la clase. Pero pues ella se agarró escribiendo en el chat. Y entonces, pues, no, es que, ¿por qué me dices así si yo soy no binaria, ¿no? Y esto, pues, ya tiene ratito, ¿no? Pero pues ahora como que se volvió a aprender a raíz de este video y bueno, muchos expertos incluso apoyan el que ella haya dicho eso y otros niegan rotundamente el que esto sea correcto, ¿no?
Ok, entonces básicamente la muchacha no se identifica necesariamente como
mujer o hombre.
Como mujer u hombre, simplemente se considera una
persona.
Una persona no binaria, ¿verdad? Okay. Or, ¿cómo se dice en inglés?
Non-binary,
¿verdad? Sí. Y entró a la discusión de el pronombre que se utiliza para hablar acerca de ella, ¿no? Entonces, en vez de decir compañera, como no es mujer, ella dijo, ¿sabes qué? Dime compañere, que es un término como más...
general.
Pues en realidad no es un término. Estamos así como bien honestos, sí, ¿eh? O sea,
pero
no,
tratando de generalizar.
Exactamente. Dentro de la cultura de género inclusiva, aparentemente la palabra compañere es una palabra más inclusiva, claro, de las personas que no se identifican como hombre o como mujer. Creo que en Estados Unidos es más como los, it's like the gender pronouns, que son como they or them instead of she or he. Uh-huh. Y entramos a ese tema, ¿no? Bien interesante, Dani. Ahorita vamos a compartir cuál es nuestra opinión en cuanto a eso, pero bien interesante porque esta semana también, no sé si han visto ustedes algún día han visto como Dancing with the Stars.
Lo he visto, no lo veo, pero conozco de ello.
Sí, yo honestamente no, yo a lo mejor miraba los de México, que era como Bailando por un Sueño o algo así.
Okay.
Como lo barato, ¿verdad?
Sí.
Pero en Dancing with the Stars lo que básicamente sucede es que agarran a una persona famosa, lo juntan creo que con una persona que no es famosa y los ponen a bailar juntos y okay, se ganan dinero o algo así, ¿no? Pues esta temporada viene algo bien histórico, entre comillas, ¿verdad? Era el hecho de que por primera vez una muchacha que se llama Jojo Siwa, que es como una YouTuber muy famosa, ella el año pasado, si no me equivoco, a principios de este año, se identificó como lesbiana, ¿verdad? Y por primera vez en la historia del show permitieron que una de las parejas que está participando sea de dos mujeres o dos personas del mismo sexo o mismo género, ¿verdad? Históricamente siempre había sido como un hombre y una mujer, pero esta temporada se hizo súper viral por el hecho de que por primera vez había una pareja homosexual dentro de la competencia, ¿no? Y esto no me genera como obviamente toda una ola de preguntas, ¿no? O sea, ¿qué deberíamos de hacer? ¿Cómo deberíamos de reaccionar? Y aquí ahí va la primera pregunta, y esta es una pregunta que tú generaste, Dani, ¿verdad? ¿Cómo, qué opinan ustedes? O sea, ¿será válido el hecho de que que pidan que cambien el lenguaje con tal de adaptarse a las preferencias de una persona? What do you think, no?
Es algo muy interesante porque lo he estado viendo desde hace mucho tiempo ya. Me acuerdo que la primera vez que lo vi fue en el canal ¿cómo le dicen? El perfil, el fanpage de este grupo que se llama, creo que es Me Too, algo así.
Okay. Uh-huh.
Algo así. Y en ese tiempo era como el BuzzFeed hispano.
Okay.
Y, o tal vez fue parte de BuzzFeed, no sé. El punto es de que una muchacha salió en un video y recuerdo que eso fue una de las primeras instancias en donde una persona se expresó diciendo de que no quiere ser considerada. Y estoy usando el término considerada porque yo la vi como mujer en el tiempo. Ella dijo que no quiero ser identificada como hombre o como mujer, soy no binaria. Y para mí eso fue como un momento de shock porque dije, qué diferente, qué extraño, en el sentido de que es diferente. Y obviamente para nosotros sabemos que en la creación de Dios existe hombre y mujer. Mm. Y bíblicamente hablando, no hay otra forma de género.
Sí.
Y he visto varias personas comentar sobre esto y lo he visto como en tres categorías. Número uno, hay personas que están totalmente firmes en su forma de hablar acerca de su convicción y decir, mira, es hombre, es mujer y no me importa qué es lo que tú piensas que sos. Yo voy a decir que eres hombre si eres hombre y mujer si eres mujer. No me voy a confundir con otros pronombres.
Sí, 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 sí.
La segunda postura viene siendo, no, pues hay que ser más entendibles, hay que ser más compasivos y permitir que la persona entienda que nosotros entendemos y hay que respetar su forma de pensar y tratarle de la forma en que quiere ser tratada. Y el último es una combinación de las dos, que viene siendo, ok, dependiendo la situación, ahí voy a decidir. Por ejemplo, si una mujer dice que es hombre y está a punto de atacarme, mejor le trato como hombre, etcétera, etcétera.
Sí, 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 sí.
Personalmente hablando, yo me quedo firme con lo que dicen las escrituras. En Isaías menciona que lo que es amargo es amargo, lo que es dulce, cierto, es dulce.
Uh-huh.
Y el que es hombre es hombre, la que es mujer es mujer. Y así como lo que nacieron biológicamente no se debe de cambiar. Ahora, eso es conforme a la ciencia, la biología, pero en cuanto a lo que es las escrituras, nosotros sabemos y entendemos también de que nosotros no podemos tambalear. No somos un barco en el agua que si nos hacemos muy por un lado, nos caemos de este lado. Si nos hacemos del otro, nos caemos del otro. Estamos firmes sobre una piedra porque el Señor ya nos sacó del lago cenagoso.
Uh-huh.
Y por lo tanto, si estamos firmes, ahí tenemos que quedarnos firmes con la convicción de la palabra de Dios. Y por lo tanto, mientras el mundo trata de cambiar el lenguaje, se nos complica en cuanto a lo que es la conveniencia de la conversación. E incluso en inglés no es nada difícil porque no existe masculino y femenino. Sin embargo, en español existe, en el francés existe, en el italiano existe. Hay tantos lenguajes que utiliza el masculino y el femenino. Entonces, ¿qué sucederá? Lo mismo tendrá como tendencia en cambiarse, en modificarse para que el mundo pueda adaptarse a esa nueva forma de pensar, de vivir. Pero la Biblia no cambia. Sí. Dios no cambia, es inmutable. Y si Él no cambia, ¿por qué hay una gran tendencia de querer adaptarnos y conformarnos con lo que el mundo dice?
Sí. Es bien interesante esto, Dani, porque a mí se me hace simplemente loco el hecho de que en serio estén como considerando cambiar las leyes de la gramática, las leyes de la ortografía, las leyes del lenguaje en general, con tal de únicamente favorecer las preferencias de un pequeño grupo de personas. O sea,
exacto.
Porque, o sea, no, seamos bien realistas, no es un grupo así como de millones o a lo mejor millones, maybe. ¿No? A lo
es
mejor.
Posible, claro.
Pero es un número mínimo en comparación del resto de la población. A mí, honestamente, se me hace como un poco irresponsable hacer ese movimiento, ¿verdad? Solo porque a ciertas personas no le funciona. Pero como lo dice Neumann, o sea, si nos vamos así como al grano, así como lo que es, creo que la Biblia es súper clara en el hecho de que no hay un non-binary.
Exacto.
No existe eso, ¿no? Y te digo, Dani, probablemente nos dejen de escuchar algunas personas después de decir esto, o a lo mejor dejen de venir jóvenes a nuestro grupo, pero es una realidad. O sea, Dios dijo que Él hizo a unos hombres y a otros hizo mujeres. Por lo tanto, las escrituras son sumamente claras en cuanto a eso. No hay nada binario, ¿no? Pero creo que de cierta manera entiendo por qué para los jóvenes es tan difícil, ¿no? Vivir en una cultura como esta, Dani. Como a ti se te ha hecho como raro, no sé, como estos últimos, ¿qué son? ¿Años en los que ha estado como surgiendo este tema, Dani?
Sí, pues la verdad es de que a veces sí te surge como un temor, ¿no? De que pues ya te toman como que tú eres el raro, ¿no? O sea, ya te toman como que tú eres el raro y puede haber incluso personas que no estén de acuerdo, pero que por presión social o por cualquier otro motivo, dicen, ah, les dan el lado, ¿no?
Sí.
Y dicen, no, pues se van por la fácil y dicen, cada quien. No es cada quien. Hay que acabar con la polémica de raíz ahorita. No es cada quien, ya está establecido. Naciste hombre, eres hombre. Y naciste mujer también. Pero esto a veces, pues es el inicio de enemistades, ¿no? Sí. Alguien en tu círculo social puede darse cuenta de que cómo piensas tú y choca con su idea de ella o de él. Y pues entonces ya empieza una enemistad ahí, ¿no?
Cierto.
Y a veces por tratar de no salir mal con alguien, pues le das el lado, pero no debe de ser así.
Cierto, ¿verdad? Y aquí surge una pregunta, Neumann, ¿verdad?
Okay, claro.
Los cristianos, ¿verdad? ¿O qué deberíamos de hacer los cristianos si se nos pide que utilicemos pronombres inclusivos como en nuestro trabajo o alguna de nuestras amistades? O sea, ¿cómo deberíamos de reaccionar ante la demanda o el request? You know, ¿sabes qué? A mí, dime de esta manera. How should we react to that?
Estaba, me ves sonriendo porque es que estoy recordando un video que vi en donde, perdón, es que me lo enseñó un amigo ayer porque estaba tratando de hablar en inglés y es que inglés no es su primer lenguaje.
Okay.
Y en este video sale un vaquero que está tratando de hablar inglés, pero no puede. Y termina diciendo, ¡qué mal inglés, hombre! Y me mató de la risa. Para los que lo han visto saben a lo que me refiero. Y los que no, pues ni modo. Pero se me vino a la mente porque es que lo que sucede es que hay esos momentos en donde como cristianos dan ganas de hasta pegar gritos porque estamos bajo como persecución cultural.
Sí.
Porque tal vez no estamos perseguidos en cuanto a lo que es así vivir vida o muerte. Perfecto. Pero estamos vinculados como en un lugar donde nos han esquinado a comportarnos de una cierta manera. Ahora, claro, hay personas que van a tomar la postura en decir tenemos que respetar el lugar, el ambiente donde estamos y todo eso. Pero yo estoy hablando simplemente a nivel mío, así lo que yo he experimentado. Y donde yo trabajé es una escuela que no es cristiana, es una escuela es secular, pero privada. Y entonces tiene sus propias formas de ejercer y educar a los niños. Y por un tiempo estaban tratando de buscar libros para enseñarle a los niños acerca de papás que son homosexuales, madres que son lesbianas. Y mi mente, obviamente, pensando, yo no estoy de acuerdo con eso, soy cristiano, eso no es de Dios. Uh-huh. Y eso pensaba. Y lo que pasa es que las personas ahí sabían que soy cristiano y encima sabían que soy pastor. Y, wow. Y me decían, hey, entonces, ¿cómo te sentís escuchando todo eso? ¿Y cómo vas a hacer? Y hay personas que, porque obviamente con el tiempo de la pandemia tuvimos que hacer Zoom y Google Meet y todo eso, personas ponían sus pronombres ahí al lado de su nombre, por ejemplo, digamos, bueno, mi nombre, para poner como ejemplo, Neumann Díaz, y yo uh-huh. pondría él, ¿y cómo sería?
Él. Bueno, en español es simplemente él.
Él, ¿verdad?
Pero he, him, he, his. He, him.
Correcto. Entonces, así sería he, him, his. Entonces, la idea es de que eso ya estaba apareciendo. Pero yo personalmente decidí mantenerme firme porque si no, yo sería un hipócrita delante del Evangelio de Dios. Y hay muchas personas que van a decir, no, pero es que yo temo. Pero ¿por qué le temes más a lo que las consecuencias del mundo trae y no a las consecuencias de Dios?
Cierto.
Porque lo que pasa es que Dios aborrece el pecado. Mm. Él aborrece el pecado y nosotros sabemos que Él ha redimido a los pecadores por amor. Pero ese es el punto en donde tenemos que aterrizar y reconocer que es el momento del amor a través de su redención a la humanidad por medio de su Hijo Jesucristo. Que ahora tenemos que vivir una vida muy transparente en decir, mira, esa es mi postura. Esta es la persona que soy en Cristo y nada me va a mover para ningún lado. Por lo tanto, discúlpame. Y claro, con mucha ternura, con mucha delicadez, con respeto, decir, yo no comparto con usted. Tal vez usted no está de acuerdo conmigo, pero tenemos que llegar a un acuerdo mutuo. Agree to disagree.
Te digo algo, Neumann. A mí en el trabajo, yo durante 3 años estuve siendo como health educator, se les llamaba, acerca, pero en términos como muy generales, ¿no? No era así como de una enfermedad específica ni nada por el estilo, pero sí estuve dando como un tipo de mentoría para estudiantes de entre las edades de, más bien de entre los grados del 10 al 12 de la preparatoria, ¿no? De high school. Cuando se acabó ese programa, ¿verdad? Me comenzaron a dar como más responsabilidades que incluían enseñar como gender inclusive, ¿cómo se le llaman? Como, no protocols, pero son lecciones, lesson plans, ¿verdad?
Okay.
Y de repente, pues sí me tocó una vez, así como lo abrí y dije, wow, this is, o sea, no me siento para nada cómodo hablando acerca de esto, ¿sabes? Y era hablar acerca de transgenderism, era hablar acerca de what's the difference between sexual orientation and sexual preference and biological sex y todas esas ondas, ¿no? Y la primera vez que me dieron el lesson plan, para mí fue como, no, like I can't teach this. O sea, no puedo enseñar algo que no, pues que no creo, ¿sabes? O sea, estaría mintiendo. Entonces fui a hablé con mi supervisor o mi manager y dije, ¿sabes qué onda? Like, thank you so much for allowing me this opportunity, but I just can't teach this, you know? Like, no entiendo, no entiendo de dónde viene, no me identifico para nada. Entonces estaría enseñándole algo a los muchachos que yo no comparto, ¿no? Y, ¿sabes? Después de eso, automáticamente me movieron de departamento. Y ahora, cada vez que yo intento como aplicar a cierta posición o algo así, automáticamente me preguntan eso. Oye, Gio, ¿y cómo vas a trabajar en este lugar después de que esto sucedió en el año 2013, ¿no? Y se te queda así como en tu record, ¿no? Así como que, te tachan.
Es cristiano.
Sí, te tachan de como que no eres como inclusivo, o que eres como, no sé si te consideran hasta cierto punto como homofóbico, ¿no? Lo cual yo no creo ser homofóbico, o sea, no soy homofóbico.
Yo amo a las personas homosexuales.
Sí, o sea, definitivamente los acepto, o sea, buena onda, nos podemos platicar, podemos ir a comer juntos. Simplemente no voy a enseñar algo que no estoy de acuerdo con, ¿no? Pero todas esas cosas generan para los cristianos un ambiente súper tenso, o sea, es súper intenso. Porque lo que antes era para nosotros súper normal, ¿no? Siento que la fe cristiana era lo súper normal dentro de nuestra cultura. Poco a poco se está convirtiendo en lo raro, ¿no?
Exacto.
Antes ser homosexual o estar de acuerdo con la homosexualidad o con esa cultura de género era lo raro, ¿no? Antes eso era lo raro. Ahora como que los papeles se invirtieron.
Sí.
Y ahora nosotros somos vistos como los, hey, ¿qué te pasa? ¿Te quedaste? Eres un adecuado, te quedaste en el pasado, te quedaste en los noventas.
Sí.
Y es un ambiente súper, súper incómodo para nosotros. Ahora, siendo así como bien honesto, la Biblia no dice como no dice nada específico en cuanto a usar pronouns o no.
Claro.
Por lo tanto, yo ahí sí creo, ¿verdad? Que podemos utilizar distintos principios bíblicos que nos ayudan a comportarnos de la manera adecuada, ¿no? Personalmente, ¿verdad? Si una persona me pide hacerlo, ¿sabes que no me digas él o no me digas ella? Yo personalmente prefiero simplemente llamarlos por sus nombres, ¿sabes?
Claro.
Ese es un tip que yo le doy a las personas, ¿sabes qué? Si no quieres utilizar gender inclusive pronouns, simplemente llama a las personas por su nombre y en cuanto a eso no va a haber nada negativo, ¿no? Ahora, ante una batalla cultural como esta, ¿cómo debemos de reaccionar, Noemen? O sea, ¿qué debemos de hacer?
No, tenemos que, bueno, primero creo que antes que nada hay que darnos cuenta de esa realidad. Uh-huh. Eso es una realidad, eso está pasando. Y pedirle la gracia de Dios, porque dependiendo de nuestra personalidad, podríamos tomar una reacción que no va a ser la adecuada en un momento de esos donde estamos confrontados con esa realidad. Uh-huh. Por ejemplo, si eres una persona que es muy imprudente para hablar, decirle a Dios que te detenga la lengua,
sí,
¿verdad? Si eres una persona que responde con golpes, que te detenga los brazos o lo que sea. Porque igual así, hay muchos videos donde hay personas que han reaccionado completamente enojados y bien hostiles porque se les ha tratado del pronombre que no es. Pero igual los cristianos, hay videos de cristianos que han reaccionado hostilmente por ser forzados en hacer estas cosas.
Christian Cairns.
Ajá, exactly, exactly. Christian Cairns, Susans, lo que sea. Y la idea es que nosotros tenemos que marcar la diferencia así como Cristo vino a hacerlo. Él fue completamente radical en su forma de pensar. Si te pones a pensar en lo que son las bienaventuranzas, eso fue enseñanzas que cambió el mundo y la perspectiva de las personas que estaban oyendo. Entonces nosotros, es como el dicho en inglés, treat hate with love. Entonces cuando una persona te trata de hablar o decir de una manera, responda con amor de Cristo, diciendo, y lo que pasa es que el evangelio siempre transforma.
Sí.
Transforma. Es una palabra que transforma la vida de una persona al oír. Y si en el momento no es transformada, no es que no está siendo transformada, la semilla se está plantando. Y aunque es una persona que está muy comprometida con esa forma de pensar, que ha decidido ser así, el evangelio todavía está haciendo un cambio en la vida de esa persona. Uh-huh. Y por lo tanto, si directamente no estás mostrando o hablando del evangelio, todavía con mostrar el amor de Cristo y tratarle con el respeto que la persona se merece, uh-huh, eso simplemente tendrá un cambio en la conversación. Ya no será una conversación hostil, sino que habrá más entendimiento el uno al otro. Porque también tenemos que entender, ese es un tema que se me vino a la mente cuando estábamos platicando hasta ahorita. Nosotros no sabemos por qué llegó esta persona a este punto de pensar así. Uh-huh. Pondré un ejemplo. Tengo un amigo que ahora es amiga. Y este amigo, no le pondré nombre, pero este amigo lo conocí en mi segundo año de la preparatoria. Muy buenos amigos, nos reíamos, jugábamos basketball. Y hasta recuerdo, hay fotos en mi Facebook quizá donde estábamos haciendo disección de cerdos y él y yo éramos los únicos en la clase que no podíamos soportar el olor, entonces nos metimos un montón de papel en la nariz y ahí están esas fotos. Pero recuerdo que un día en Facebook él escribió: nadie me amó como hombre, nadie me aceptó como hombre, sentí el rechazo completo del mundo, tal vez si soy mujer ahora seré aceptado. Él cambió de ser hombre a mujer por querer ser aceptado y amado. Desde que él tomó esa decisión, subió fotos y en los comentarios solamente miras: felicidades, wow, qué gran cambio, que te vaya bien en la vida, cosas así. Uh-huh. E incluso personas que tal vez no son cristianas, pero que decían God bless you, ¿verdad? Cosas así. Uh-huh. Entonces, del lado de una persona que es cristiana y conoce de la fe, recordamos de dónde nos sacó Cristo en primera instancia, de dónde nos sacó, de cuál pecado. Sí. Y recordar que esa persona que está tomando esta decisión, este estilo de vida, está en pecado. Y decirles a ellos cuánto les ama a Cristo. Hay que ser atrevidos. Uh-huh. Hay que ser atrevidos porque Jesús vino a la tierra siendo Dios, uh-huh, y se humilló en forma de hombre. Si se atrevió a hacer eso, ¿por qué no podemos hacer nosotros así de atrevidos? Sí. Y decirle: mira, Cristo te ama. Quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte con lo que necesitas, te quiero mucho en el Señor, cosas así, palabras, tratarle con ese amor, pero jamás mostrarle con hostilidad: estás en un error, así como el cristiano que reprende con odio,
sí,
con
sí.
ira.
Oye, Dani, ¿a ti te ha tocado experimentar algo así? ¿Cómo fue tu primera experiencia en un ambiente hostil como ese?
Sí, me tocó una persona homosexual.
Okay.
De hecho, vino y me encaró. Me dijo: sí que eres cristiano. Dice: ¿qué? ¿Me voy a ir al infierno? Me dijo así de manera pues desafiante. Y dentro de lo que pude, no es que la prudencia se me dé mucho, la verdad que me calenté poquito, ¿no? Porque sí. Llegó así como a hacerme un face off y dije: ¿qué trae? Dije: no, pues sí soy, ¿no? Y pues ya le dije, dice: ¿y qué? Dice, yo ahí nunca he ido. Le digo: pues siempre vas a ser bienvenido. Y le di la dirección y todo. Uh-huh. Y ya como que se calmó poquito. Dice: pues no creo que vaya. Dice: pero pues a ver, no eres, como me dijo, que si no era igual de apretado que el resto de los evangélicos, me dijo.
Wow. Uh-huh.
Yo me imagino que él ya trae un pasado donde pues, tal vez alguien lo reprendió de una forma violenta, ¿no? O con odio, como dice aquí el pastor Neumann.
Sí.
Y desde ahí, pues platicaba así poquito, se fue calmando y pues se puso quieto hasta que pues ahora sí le perdí la pista, ¿no? En algún momento le compartí un poco, pero pues él dijo, está chido, pero yo me quedo acá.
No es lo mío.
Pero como dice el pastor Neumann, a lo mejor alguien más le va, claro, a predicar en otro tiempo y a lo mejor él pueda ser convertido, ¿no?
Es bien interesante tener este tipo de pláticas porque, mira, a pesar de que Dios no tiene como, o la Biblia no nos dejó como instrucciones explícitas en cuanto a cómo tratar a los homosexuales o a las personas no binarias o a parte de la comunidad LGTBQ, yo creo que hay principios bíblicos que sí nos marcan como un estándar de conducta hacia las personas que viven en pecado, ¿no? Primero que nada, ahorita tú lo mencionabas, Neumann, yo creo que sin importar qué tipo de persona sea con la que estamos hablando, a las personas siempre se les tienen que respetar, ¿no? Yo creo que sin importar qué tanto estemos de acuerdo con ellos o qué tanto estemos en desacuerdo con ellos, a todas las personas se les tiene que respetar. Creo que muchas personas utilizan el texto que está ahí en Primera de Pedro 3:15 como una manera para como excusar su tendencia a defender a Dios, ¿no? Primera de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y luego dice, y está siempre preparados para presentar defensa, ¿no? Y muchos únicamente reciben esa porción de la Biblia. Y ¿sabes qué? Yo únicamente estoy defendiendo al Señor, ¿no? Y lo toman como si tuvieran su, no sé, como un escudo así en contra de Dios, como si Dios ocupase mucho de nuestra ayuda, ¿no? Pero muchas veces ignoramos lo que dice después. Dice, estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande. Qué interesante es eso, porque no dice que ante todas las personas que viven en pecado, dice ante todo el que os demande. ¿Qué significa eso? Ante aquellos que pidan tu opinión. You know?
Exacto.
You know? O sea, no es estar yendo, porque yo me acuerdo una de las cosas más tristes que me tocó ver en mi escuela cuando estuve yendo a SDSU, era el hecho de que una iglesia literalmente se tomaba el tiempo y sacaba recursos de sus diezmos y ofrendas para levantar toda una protesta en medio de una universidad súper como liberal, ¿verdad? Para literalmente predicar como de una manera audible el odio, entre comillas, de Dios hacia los homosexuales, ¿no? Y era que vivas caminando y traían sus pancartas así con un montón de maldiciones en contra de las personas. Y yo, honestamente, yo me quedaba, ¿sabes qué? That is not the church.
No, y yo tengo un ejemplo de una persona que, mi amigo vive en Indiana y él estudia en Indiana State University. Y hay una mujer que viaja a todas las universidades de la nación, no sé si sabes de ella, se llama Sister Kathy, le dicen Sister Kathy. O no sé si es Kathy, pero algo sí, así sí, es. Sí, sí, sí. Y ella así predica, así diciendo, yo en un tiempo fui prostituta, tú no lo puedes hacer, no puedes ser así. Pero así, o sea, yo a comparación de ella, sueno bien tierno. Uh-huh. Porque es que lo que ella hace con su voz es un odio que hasta yo me pongo a pensar, con tantos estereotipos que hay, solo imagínate cuántos estereotipos hay así hacia nosotros como
cierto,
cristianos.
Sí, cierto. Sí, y yo creo que para mostrar amor no necesariamente tenemos que estar de acuerdo con las personas, ¿sabes?
Correcto, sí.
O sea, no, o para mostrar amor no tenemos que cambiar nuestra manera de pensar.
Totalmente.
Podemos amar sin cambiar. De hecho, Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, dice así. ¿Con todos? ¿Cuáles son todos? Todos son todos, ¿no? Incluyendo aquellos que tienen una preferencia sexual a la tuya, aquellas personas que hacen lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que tratar, ¿verdad? Si está dentro de nosotros, estar en paz con los hombres. Pero ¿sabes algo, Neumann? Y también entra aquí mucho debate. Es que sí tenemos que ser respetuosos ante las personas, pero la Biblia también nos llama a predicar la verdad.
Y yo quería suplementar el texto que dice anterior con
sí, sí.
Tito capítulo 1, versículo 9, que dice, debe tener, y esto es refiriéndose a las personas que en ese tiempo le estaba hablando a esta iglesia, diciendo, debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. O sea, que tenemos que nosotros creer firmemente en lo que dice la palabra, la escritura. Entonces, podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen en qué están equivocados. En ningún momento Tito ha demostrado de que hay que ser groseros, hay que ser hostiles, hay que ser personas imprudentes. Aquí dice, tenemos que primeramente creer en el mensaje fiel. O sea, si sabemos que el mensaje es fiel, significa que es constante, no se cambia. Esta es una palabra que se nos ha enseñado y seguimos siendo personas que aprenden leyendo las escrituras para que poder animar a otros con esa sana enseñanza para demostrar a los que se oponen. Y lo que me gusta es que dice demostrar, no dice convencer.
Sí.
Dice demostrar a los que se oponen que están equivocados, porque nuestro trabajo no es de convencer. Mm-hmm. Este es el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu True. Santo hace la transformación. True. Nosotros demostramos lo que está en la palabra.
Sí, definitivamente. Es nuestro deber y eso sí, ¿verdad? O sea, eso no va, no queda duda alguna de que predicar la verdad es nuestra responsabilidad, Dani. O sea, debemos de decir la verdad. La verdad y la verdad que las escrituras nos dice es de que hay hombres y hay mujeres, no hay más, ¿no? Y esa es la verdad que dice las escrituras, eso viene en las escrituras, ¿no? Ahora, no tan solo debemos de poner atención a las verdades que no nos afectan a nosotros directamente, sino debemos estar dispuestos a predicar toda la verdad, ¿no? Yo siento que muchas veces es bien fácil para nosotros predicar la verdad que no nos que no señala nuestro pecado, pero señala el pecado de los demás, ¿no? Estamos dispuestos a señalar al homosexual, pero no estamos dispuestos a señalar al mentiroso. Estamos dispuestos a señalar a la persona que tiene diferencia de, no sé, que tiene alguna preferencia sexual distinta, pero no estamos dispuestos a señalar al cristiano que vive en hipocresía los de lunes a viernes y viene los domingos y muestra cara de santo, ¿no? Creo que si vamos a predicar la verdad, tenemos que estar dispuestos a predicar toda la verdad.
Sabes que eso es bien chistoso porque mi pecado es la glotonería. Sí, yo sí que me atasco de comida.
¿Sabes que vamos a cerrar el podcast en este instante? No vamos a hablar de eso.
No, y o sea, en el púlpito, ¿cómo es que eso es algo que voy a esconder, hombre? No, hombre. Sí, sí. O sea, se nota en la talla de los aguas con los botones, me han dicho así. Y yo, no. Pero es que, mira, yo creo que una cosa que tenemos que entender también es que Jesús, cuando él estaba por perdonar los pecados de una persona, ¿qué es lo que él primero hacía? Establecía relación con la persona. En inglés hay una palabra que es rapport, o sea, hay un deseo de conocer cómo es la persona, su perspectiva y decirle nuestro testimonio de dónde nos sacó Dios y de igual manera con qué estamos batallando actualmente.
Sí.
Por ejemplo, yo, esa es mi batalla, la glotonería. Y si un día me pongo de frente a una persona, ya sin hablar de personas de la LGBTQ por un momento, porque eso es general.
Sí, sí, sí.
Estamos hablando de predicar el evangelio. Si una persona me dice, ¿y por qué debo de creer en Jesús? Pues simplemente porque todos tenemos el mismo problema, el pecado. Yo tengo esta batalla, yo tengo esta lucha, con esto batalla. Ahora, yo bromeo con lo de los botones y no me va a tomar en serio que hice la persona, pero yo le digo con sinceridad la condición del hombre. Estamos, nosotros que somos cristianos estamos libres del poder del pecado,
sí.
Pero la condición del hombre es que hemos heredado el pecado y por lo tanto todos necesitamos la redención en Cristo. Y con palabras sencillas así, ¿no? Decir, necesitas arrepentirte ya hoy. Y así con ese odio de Sister Kathy, tenemos que mejor estar dispuestos a amar la persona primero, conocer la persona y servir a la persona de la manera que se presta la persona a ser servida. Porque hay veces que completamente son cerrados. Y en ese caso está bien. La mejor manera de respetar es tal vez hacerse un lado atrás. Porque como dijo un amigo, el que se explica se complica.
Sí.
Y si tratas de acercarte con esa persona tratando de forzar el evangelio cuando la persona está cerrada, vas a causar más daño que otra cosa. So.
¿Sabes algo? Yo creo, Dani, que no hay mejor manera de evangelizar que una relación personal, ¿no? Y creo que muchas veces, creo que esto es una de las cosas más como clichés que se dicen en el cuando predicas o algo así, pero muchas personas dicen esto, ¿sabes qué? Habla únicamente si es necesario, ¿verdad? Para predicar. O sea, la mejor manera de predicar es a través de nuestro acto de amor o nuestro acto de respeto hacia las personas, ¿no? Oye, Neumann, él fue el que trajo el tema y no ha hablado nada, Neumann, ¿eh?
¿Qué pasó, Dani?
¿Cuál? Tú no me dices que no sabes algo. Yo creo que hay una instrucción, hay un versículo bíblico que a mí se me hace como bien, bien claro y nos da y da instrucciones. De hecho, es Jesús dándole instrucción a sus discípulos para la hora en la que llegase la persecución, ¿no? Y se encuentra ya en Mateo 10, versículos 16 al 23. Está un poco largo, pero escuchen lo que dice Jesús a sus discípulos. Dice: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas.
Excelente, sí.
¡Wow, man! Yo creo que esa es la clave para vivir en un mundo tan opuesto a lo que Dios nos manda. Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ahí está la clave, Dani.
Sí, desde luego que a veces he conocido hermanos cristianos que dicen, no, es que usted predique, ¿no? Y de repente, pues no es prudente, ¿no? O sea, si estás en un grupo de gente que, digamos, están alcoholizándose, no tiene caso. O sea,
sí, ¿no?
No están en sus cinco sentidos y es que vas a desperdiciar y hasta lo vas a provocar, ¿no? O sea, se pueden llegar a molestar. Y sí tiene uno que ver el tema de la prudencia. Y desde luego que tu testimonio, ¿no? Que te respalde. Porque si no tienes un buen testimonio, pues definitivamente sí. No te van a escuchar.
Sí, sí, sí. Y luego, este versículo es tan increíble, 16, 23, Mateo 10. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Y dice, más cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo hay que hablar. ¿Verdad? O sea, no se preocupen por lo que van a decir, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Versículo 23 me encanta, dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Dice así. That's crazy, man, porque le dice, o sea, no se queden a pelear, no se queden a buscar quedarse con la ciudad en la que están, no vayan a conquistar, ¿verdad? Simplemente correcto. Vayan, prediquen, dejen, siembren la semilla, y si los corren, ¡hey! A la que sigue. ¿Te fijas? Me encantan esos versículos de parte de Jesús porque son como, es una instrucción bien clara ante el tiempo que vivimos nosotros, ¿no? Muchas correcto. Veces como cristianos queremos llegar y ¡pum! Yo rifo y controlo aquí, yo me encargo de que la culta. ¡No!
Sí, sí, sí.
O sea, de eso no se trata, ¿no?
Quiero complementar ese texto con, lo estaba buscando ahorita rápido, es que en Proverbios, la palabra lisonjear sale en muchas instancias. ¿Sabes lo que es lisonjear? Es, sí, exacto. Y muchas veces en el proverbio.
Nadie me vio.
Sí, yo sí, exacto.
Es hablar mucho.
Sí, hablar mucho. El que le hizo con la mano así y yo, ajá, exactamente. Se nos olvidó, hermano, lo sentimos mucho. Jóvenes, una disculpa. ¿Cuánto tiempo tenés de hacer podcast?
dale.
Ok. Bueno, ok, la idea es que la palabra lisonjear sí es hablar mucho, pero en el proverbio el rey Salomón habla acerca de la palabra, se utiliza la palabra lisonjear en el lenguaje antiguo, era como palabras dulces, palabras suaves. Y hay muchas instancias en donde esa palabra aparece en el proverbio, pero el que creo que funciona mucho en este caso es el proverbio 16:29. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. O sea que muchas veces parece que es lo bueno, que es lo correcto, pero el hombre malo dice, ese es de la Reina Valera, pero si nosotros vemos otras versiones, mi preferida tiene que ser la Biblia de las Américas, lo siento al que no le gusta, pero a mí sí. A ver, este no es el texto. Dice, ay, siempre las aplicaciones, ¿verdad? Ok, 29. El hombre violento incita a su prójimo. O sea, esa es la traducción. Violento sí. Incita a su prójimo. O sea, que lo lleva hacia la perdición, el peligro. Llevar esas palabras que son mentirosas. Yo creo que tenemos que reconocer que la verdad es la verdad, la de la Biblia. La mentira es la del mundo. Y si nosotros nos estamos aferrando mucho más a la mentira, estamos asociándonos mucho más con lo que es el mundo. Cuando la verdad está plena, está pura, está santa. Y las enseñanzas de Jesús, con ese texto que mostraste, nos da a luz. Una perspectiva que nos ayuda a entender que sin importar la edad que tengamos, porque yo sé que la audiencia primordial es la juventud, ¿verdad? O principal, lo que quise decir, la juventud. Entonces, muchacho, escucha. Muchacha, escucha. Muchacho, muchacha, escucha. Tenés que entender que, en todo caso, lo que ahora estás viviendo es difícil porque esa es la generación en donde, la cual naciste. Cuando yo era joven, ¿qué me pasa? Cuando era más joven, yo no tenía estos problemas. Yo recuerdo que miraba bullying hacia personas de LGBTQ y yo defendía a esas personas homosexuales, aunque yo no estaba de acuerdo con su estilo de vida. Pero ese era un problema de ese tiempo, el bullying hacia esas personas. Ahora el problema es la cultura. Entonces, ¿cómo debe de reaccionar un joven a esas instancias? Porque están naciendo, aunque claro, ya están grandecitos, pero están entrando a este nuevo mundo. Mantente firme. Tienes que mantenerte firme y no tienes que tener temor. Mira, hay personas que te van a burlar, te van a rechazar. Hasta hay personas que he visto que le han escupido en la cara. Recuerdo una muchacha en una fiesta. Sí, el pastor iba a fiestas, pero no tomaba, fumaba, no hacía eso. Pero yo recuerdo que en una discusión similar a esta, pero con el contexto de ese tiempo, le escupió una muchacha en la cara de otra. Y ahí mismo se agarraron así, como le dicen, catfight, y se revolcaron así entre ellas, le separaron. ¿Y qué pasó aquí? No estoy de acuerdo con ella. Y esos momentos suceden. Pero pase lo que pase, tenés que mantenerte firme en dos cosas. Primeramente, tu convicción, y segundo, en mostrar el amor de Cristo. Porque si no estás firme en esas dos cosas, en uno o en el otro vas a caer. Y si no estás firme en los dos, hasta vos puedes caer en pecado. Y eso es donde ya estás en la encrucijada, ¿verdad? ¿Querés estar firme o querés estar como Bob Esponja?
Como Bob Esponja. Ok, no, oh man. Dani, tú no hablaste, ¿eh? No hablaste. Te voy a traer un parche de aquí, pero... No, hoy no, men, oye, muchas gracias, man, por estar con nosotros, la verdad.
Me encantó.
Disfruté mucho esta plática, creo que puede ser de mucha utilidad para las personas que nos escuchen. Yo sé que es difícil, pero yo creo plenamente que Dios nos puso en este tiempo y en esta hora por un motivo, ¿no?
Exacto.
Entonces, hay que confiar en que Dios no se equivocó con nosotros, ¿verdad? Ah. Y sabe exactamente por qué estamos nosotros en esta... En este momento tan específico de la historia, ¿no?
Dios te llamó, joven.
Yeah, exactamente, ¿verdad? Entonces, Dios les diga, oye, Noemen, antes de terminar, ¿por qué no nos invitas a los que nos escuchan a que vayan al podcast allá de ustedes?
Claro que sí. Creo que la manera más forma... ¿Qué acabo de decir? La manera más forma... Lo siento, el café no me afectó hoy. La manera más fácil es buscando Vida SD... o Vida Podcast. Es que lamentablemente por el nombre Vida es muy fácil encontrar otros. Pero trate uno o el otro. Pero si se te hace más difícil, si me permites decir acerca de nuestra aplicación de nuestra iglesia, tenemos nosotros una aplicación que puedes descargar en Google Play o en, ¿cuál es el otro?
Apple.
El Apple Store, the App Store de Apple.
El bueno.
Exacto. Sí, es el que yo tengo. descargarlo ahí y hay un tab donde está nuestro podcast en la plataforma Deezer. Es una lista larga. Pero todo es igual. Vida SD, Vida Podcast.
Oye, y a los que vivan en el área de... ¿La mesa?
Correcto, sí.
Yo la otra vez dije que estaban en el cajón, ¿verdad?
Sí, yo, no.
No, en la mesa.
Correcto, sí.
Invítalos a tus servicios, bro.
Muchas gracias. Estamos localizados en la dirección 8111 Orange Avenue, en la ciudad de La Mesa, California, y nuestros servicios son a las 3 de la tarde. Nosotros, para darles un poco de contexto de la ubicación, estamos una calle antes de Spring Street, y La Mesa Boulevard, o sea, entra Spring Street y La Mesa Boulevard. Está bien fácil encontrar, es un edificio blanco.
Sí, en Iglesia Vida hay muy buena palabra y hay excelente música.
Sí,
me encanta ir a Iglesia Vida por la música. Entonces, Noemen, otra vez, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Dani, ¿algo que quieras decir antes de irnos?
Adiós. Nah, no se crean, ¿no? Pues agradecer también aquí al pastor Noemen por aceptar la invitación.
Exacto.
Sabemos que los pastores tienen una agenda muy apretada, pero sin embargo se dio cita, ¿verdad? Y pues bueno, no, casi no hablé, como dijiste, Iván, pero la verdad es que sí trae un buen repertorio de textos el pastor Noemen, ¿no? Y sí, creo que complementó muy bien el contenido.
Sí, muchas gracias. Noemen, otra vez, thank you, brother. Thank you so much for being here.
Gracias.
Y a todos los que escuchan, ¿verdad? Sigan nuestros episodios ahí en Spotify, Apple Podcasts, no sé en dónde estamos, ¿verdad? Pero... ahí compártelo en sus redes sociales, síganos también y esperamos que siga siendo de bendición para ustedes. Nos despedimos una vez más de un episodio más de Trending by Enredate. Hey, ¿qué onda? Te saluda Giovanni Tech. Te agradezco por seguir nuestro programa semanal a través de PIMC Plus. Esperamos que nuestro contenido añada aún más valor a tu día. Un verdadero honor poder compartir este tiempo contigo, Dani.
Un placer, Gio. Les invitamos también a seguir las redes sociales de Pipsy Plus y Enrédate. Estamos en Facebook e Instagram. Puedes encontrar más información en los links de la descripción.
Nos vemos la próxima semana para un episodio más de Trending by Enrédate.